Detrás de lo aparente, Radio Sur, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece, y la realidad se encuentra detrás de lo aparente. DDLA Radio Sur, traspasando las fronteras de nuestra propia mente.
No. Buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de DDLA Radio Sur. El 21 de diciembre del 2012 se produjo un acontecimiento mundial del que muy pocos se percataron. El espacio se detuvo justo unos momentos antes de llegar a la raíz, produciendo un colapso del tiempo que llevó a la integración de realidades por inercia temporal. De este proceso ajeno a la percepción normal de los cinco sentidos, quedó un escenario único con dos universos o realidades coexistiendo simultáneamente, que por falta de terminología llamaré el universo positivista y el universo negativista. En medio, una delgada línea de separación o punto de quietud, donde las energías de una y otra realidad son tremendamente poderosas, valga la contradicción, a tal punto que se difumina la conciencia, produciendo una migración de yoes hacia uno u otro extremo. Las consecuencias de tal proceso es un estado que yo llamo incongruencia existencial, donde el ego se siente perdido y desprotegido, y el ser asoma su conciencia en forma de extraña serenidad, pese a las circunstancias antagónicas. Es un sentimiento como estoy extrañamente tranquilo, aunque tendría que estar desesperado, porque no pasó nada de lo que esperaba y creía. Los que se encuentran ahora en el universo positivista o en el universo negativista se sentirán maravillosamente bien o extremadamente mal, pues las energías que los rigen son los del universo en cuestión, y los opuestos son reemplazados por los máximos y mínimos de la ecuación. Estarán entonces transitando la raíz de la inflexión hasta que el proceso termine. El desafío que tenemos delante es identificar en qué punto de la triada energética se encuentra nuestra esfera de conciencia, en dónde nos encontramos ahora cada uno de nosotros. ¿Estamos en el universo positivista, en el negativista o en el punto de quietud? Porque de esto dependerá el resultado final del proceso de amalgama que dará como resultado la nueva realidad subjetiva en la que habitemos. Y aunque eso influya ahora, no importa en qué universo se encuentre en este momento, pues todos habitaremos finalmente el que quede, cuando salgamos de la raíz de la inflexión. Pero eso es otra historia de conciencias y energías que contaremos más adelante, cuando la información consciente que ahora usted comienza a manejar se transforme en fe. La raíz de la inflexión, domingo 6 de enero de 2013, 12:12, detrás de lo aparente, blogspot.com.ar. Morfeo de Gea. Bueno, buenas noches a todos.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Aquí estamos hoy para hablar de positivismo Y negativismo, ¿no?
Qué lindo ser positivos, porque significa que tenemos capacidad de crear, de hacer magia, de reírnos, de transformar realidades, de cambiar el pasado para generar un futuro ideal que se manifiesta en nuestro presente. Quien es positivo brilla aún en la noche más oscura. Nada puede apagarlo, porque su luz proviene del espíritu. El negativismo hace que nos alimentemos de esa condición por cobardía, por no querer salir de la caverna, por ceguera y por una condición no humana. El ser negativo suele alimentarse de las energías positivas de los demás, pero nunca reconocerá ese hecho. Por ello creo que el positivismo es una condición de la humanidad consciente, verdadera, libre y justa.
Intérprete. Persona que da a una cosa un significado determinado. Modificamos lo que es en base a la interpretación. Intérpretes creadores de subjetividad. La realidad se encuentra detrás de lo aparente, y lo aparente son nuestras interpretaciones en un punto. Trabajar la aceptación de lo que es sin forzar a que encaje en un molde mental. Esa aceptación no es sumisión, sino el ejercicio que nos va a permitir comenzar a observar un poquito más para poder resolver. Sabemos que no se puede ver lo natural desde la interpretación artificial. Entonces, muchos sucesos y resultados que son adecuados, pero sin embargo la carga que le inyectamos con ese positivismo o negativismo particular lo modifican. Uno complace y compensa, el otro contrae y deforma, pero ambos marcan tendencia hacia lo virtuoso o hacia lo miserable. La lluvia, lluvia es, no es mala ni buena, aunque para algunos es lo peor que le puede pasar, y para otros, la purificación.
¿Qué tal? Buenas noches. Así es. Y que, bueno, al principio me pareció un bajón este tema, pero enseguida me di cuenta de que sí, digo que iba a estar buenísimo, iba a estar buenísimo, así es. Y bueno, lo que decías, ¿no? Qué complejo. Se pone a veces descubrir si un suceso es positivo o no. Y puntualmente en un instante o temporalmente, que todavía es aún más complejo. Traje un pequeño cuentito que me gustaría contarlo, que es un consejo chino. Dice, había una vez un campesino chino, pobre pero sabio, que trabajaba la tierra duramente, con su hijo. Un día el hijo le dijo, padre, qué desgracia, se nos ha ido el caballo. Dice el padre, ¿por qué llamas desgracia? Veamos qué trae el tiempo. A los pocos días el caballo regresó acompañado de una yegua. ¡Padre, qué suerte!, exclamó esta vez el muchacho. ¡Nuestro caballo ha traído una yegua! ¿Por qué le llamas suerte? Dice, veamos qué nos trae el tiempo. En unos cuantos días más el muchacho quiso montar la yegua y esta, no acostumbrada al jinete, se encabritó y lo arrojó al suelo. El muchacho se quebró una pierna. ¡Padre, qué desgracia!, exclamó ahora el muchacho. ¡Me he quebrado la pierna! Y el padre, retomando su experiencia y sabiduría, sentenció, ¿por qué le llamas desgracia? Veamos lo que trae el tiempo. El muchacho no se convencía, sino que gimoteaba en su cama. Pocos días después pasaron por la aldea los enviados del rey para movilizar a los jóvenes y llevárselos a la guerra. Vinieron a la casa del anciano, pero como vieron al joven con su pierna entablillada, lo dejaron y siguieron de largo. Al poco tiempo estalló la guerra, y la mayor parte de los jóvenes murieron en el campo de batalla, y solo se salvó el joven campesino debido a su cojera. El joven comprendió entonces que nunca hay que dar ni la desgracia ni la fortuna como absolutas, sino que siempre hay que darle tiempo al tiempo para ver si algo es malo o bueno, en este caso positivo o negativo. La moraleja de este antiguo consejo chino es que la vida da tantas vueltas y es tan paradójico su desarrollo que lo malo se hace bueno y lo bueno se hace malo, sino con el cristal que uno mire. Yo más que, como dice el cuento, darle tiempo al tiempo, hablaría de darle conciencia al tiempo, o conciencia, tener conciencia del tiempo, ¿no? Para desentrañar esta trama sagrada en la que estamos, en esta 3D, y que no solamente abarca esta trama 3D, es mucho más amplia.
Sí, en el programa pasado Morfeo nos hablaba, ¿no? Donde está tu atención, está tu creación. Donde vamos a poner nuestra atención. Vendría a ser como una forma de vivir. ¿Qué queremos? ¿Padecer esta experiencia que estamos viviendo o queremos disfrutarla u observarla? En el momento que uno entiende que ni siquiera el cuerpo que tenemos es nuestro, sino que está a préstamo para que el ser pueda conectarse y experimentar, entonces ahí ya uno empieza a dejar de sufrir, ¿no? Sabiendo que está experimentando esta realidad. Entonces, ¿qué vamos a elegir? ¿Vamos a llenar nuestra vida de ese sufrimiento negativista, encontrando, como decía Juan, esa atención en las miserias, o vamos a poner atención en las virtudes? Ya también, ¿no? Estaba cuando Jesús le muestra en el cadáver del perro, le dice, uy, mirá ese perro podrido que está ahí, todo. Dice, ah, pero mirale los dientes que parecen perlas, ¿no? O sea, encontrar en todo lo que nos pasa, buscarle esa virtud. También, ¿no? Hablamos, por supuesto, que no es favorable el famoso pedo de colores, ¿no? O sea, ese no, porque ese no es verdad, ¿no? Esa es una fantasía. Y es más, no solo eso, sino que también desconfiemos de aquel que vive, ¿no? Yo tenía una kiosquera, me acuerdo que...
Entre esos azares.
Claro.
Se pasó total. Del polo, el pedo de colores, ya se pasó del otro polo.
Ay, todo bien. Y me decía, está atrás de esa cosa tan... Tiempo de estar en esta realidad cabalista. A ver, para un poco. Miramos, o sea, todo con una buena lente, ¿no? Con una lente de ver lindo. Pero bueno, lo que es, no podemos escapar de la realidad.
Exacto, sí. Mencionabas la atención, ¿no? Y cuando uno comienza a aumentar un poco sus estados de atención, en la autoobservación sobre todo, quizá pueda en algún momento comenzar a evitar proyectar estas energías que ya han sido contaminadas con el negativismo, ¿no? Porque esa proyección es la que nos va a montar o en el camino de las miserias o en el de las virtudes, como mencionabas vos recién, ¿no? Y si nos montamos en ese camino miserable, el fracaso es inevitable. Entonces, estar atentos y comenzar a asociar este negativismo con las miserias y con los fracasos, ¿no? Porque lo que en el universo, que nosotros denominamos fuera de la caja, simplemente es, al ser interpretado por uno u otro patrón, es modificado, ¿no? Y esto es clave, porque la forma en que encaremos el paso siguiente dependerá del patrón que hayamos utilizado, ¿no? Por ende, el resultado final también se ve influenciado por alguno de estos dos universos. Y me acordaba, por ejemplo, un tema tan crucial como la muerte, ¿no? Cómo Oriente vive de una forma o vivencia de una forma y Occidente el mismo suceso desde el otro lado, ¿no? La celebración y el
drama.
Y el drama, exacto. Sí,
es que...
¿Qué es
eso? el micrófono no alterna.
No, que en nuestro país, particularmente que yo en el norte, son festejos importantes los que se hacen. Incluso, nada, muere un niño y es un angelito que va al cielo, es como una fiesta.
Ahí va. Sí, que mismo si se considera el nacimiento como positivo y a la muerte como negativa, como ambos, digamos, extremos de ese péndulo de una octava corta, siendo los dos parte de esa misma entidad que es la vida, o sea, son dos instancias solamente. Uh-huh. No tienen la connotación que le da uno, positiva o negativa, justamente es uno de los cristales subjetivos con lo cual uno puede mirar una u otra.
Sí, no nos olvidemos que también podemos estar en el vientre de nuestra madre, como hoy posteó Euge y charlábamos ayer.
¿No? ¿De dónde habré sacado la idea? De la conversación de ayer.
Exactamente. Eso, o mismo podemos también existir, el universo puede estar dentro de una gran canica, ¿no? Entonces, aliviandar un poco esto de, mismo en el si tienen la posibilidad de entrar a detrás de lo aparente, blogspot.com.ar, en el artículo que está terminado hoy, que es el transceptor, hay una hermosa comunicación, ¿La tenés?
No, tengo una frase.
¡Ay, mira!
Tengo una frase.
¡Qué equipo!
Tengo una frase que me gustó y que viene al caso en esto de la negatividad y positividad. Dice: no busquen falsas expectativas sensacionalistas. Usen el tiempo destinado a la reflexión diariamente y mediten si la dirección de la línea de su vida es ascendente. Esto es una reflexión recibida en 1990 por Morfeo, ¿sí? Y bueno, yo la vinculamos con el proceso de reversión de la esfera de conciencia. Tendremos en ese panorama de lo positivo o negativo como una tarea que es individual, propia y de cada uno. El estar y permanecer en el presente y sin miedo es fundamental, ¿sí? Como reflexión diaria, que es lo que aconseja esa cita. Entonces de allí podremos partir hacia cualquier rumbo, ya sea que vayamos de a pie o con nuestro transceptor creado por nosotros mismos, ¿no? Recordemos que el universo se adapta a la esfera de conciencia, o sea que, por un lado, nosotros dejamos que los sucesos ingresen a nuestra esfera, los matizamos positiva o negativamente, y luego, de acuerdo a esa mirada, los proyectamos. Por suerte, por casualidad, no, tampoco, digamos que por un equilibrio natural, el universo acomoda la trama para que uno no se vuelva loco, por un lado, y para que el universo no colapse, por el otro lado.
Excelente. Recién, Hugo, dijiste algo sobre la complejidad del positivismo y me hizo recordar algo que casualmente hablábamos ayer, porque ser positivos no siempre significa... ¿Se escucha mal? Ahora sí. No siempre significa decir todo que sí. Es el... micrófono, no soy yo, lo juro.
Obvio, ya eso lo sabemos.
Porque decir todo que sí es muy peligroso.
Claro.
Porque somos inconscientes. Uh-huh. Entonces, ¿a qué reflexión breve puedo llegar ahora? De que el ser positivos es ser conscientes para saber decir que sí, cuándo tenemos que decir que sí y cuándo tenemos que decir que no. Porque a veces el ser positivos es darse cuenta que un camino que estamos siguiendo no lleva a ningún lado, es un callejón sin salida. Tenemos que volver, dar un paso atrás para seguir avanzando en otra dirección.
Sí, recordemos, ¿no?, que el ego es adicto al sufrimiento, ¿no? Entonces ese adicto también a ese universo negativista. Y bueno, los invitamos, como venimos invitándolos, como la estamos surfeando nosotros.
Surfeando la cresta.
A recorrer, notarán en mi voz que no me está saliendo gratis. Estoy así con... ¿no? Esto es este ejercicio de recorrer, de observar, ¿no?, fuertemente nuestras miserias, de observar nuestras virtudes, para alimentar nuestras virtudes en detrimento de nuestras miserias. No está siendo fácil, ya llegamos, chicos, pasamos la mitad, así que también
nos tiran con todo, pero bueno, acá estamos.
Pero acá estamos, así que los invitamos a unirse porque realmente los resultados son alucinantes.
Maravillosos.
¿No? Iba a decir positivos, pero son también neutros, equilibrados.
Claro, claro.
Vos mencionabas, Euge, esto de ser positivistas o ser negativistas, perdón. Y me parece que hay un determinado momento donde uno no elige ser negativista o ser positivista, porque no hay un observador que pueda decidir eso, ¿no? Y eso lo asocio porque estábamos hablando justamente de esferas mentales y ya Morfeo nos ha explicado que las esferas mentales trabajan a través de las runas, ¿no? Y lo asocio que a veces la cuestión negativista puede ser, o es, en determinado momento un patrón, ¿no?
Claro.
Y si no hay un observador del patrón, eso sucede. Por eso, siempre a los pilares, ¿no? La atención hablábamos hoy. No creo que podamos conquistar el patrón de negatividad para modificarlo si no hay un observador, ¿no?
Una referencia.
Uh-huh.
Claro. Sí, estamos faltos de referencia. Toda la humanidad no tiene de dónde agarrarse. ¿Cómo darse cuenta que está siendo engañada? Y sin embargo, bueno, hay señales en el camino, siempre existen, siempre pasa, por más inconsciente que seamos, como dice Juan, en algún momento llegan esos pilares que nos dicen, uy, esto no está bien, porque ya lo venía sintiendo, y ahora lo estoy comprobando, tengo la suerte de verlo, de encontrarme con alguien que, como decís vos, que me dio una mano para levantarme, porque la tiene un poco más clara que yo. Entonces, bueno, así se avanza.
¿Qué yo? ¿No han observado, por ejemplo... eso de, me pasa siempre lo mismo?
Claro. A mí me encanta cuando vienen. No, porque no sabes lo que me pasó, que vino, exacto. Bueno, mira, todo eso lo creas vos. O sea, tu realidad la estás creando donde vos pones tu atención. Así que, evidentemente, te gusta lo que te está pasando. Entonces, tu ego está siendo adicto a ese sufrimiento y vos lo estás. Entonces, en ese momento, es como que la persona dice: epa, ya tenés que cambiar. Si yo soy responsable de crear esta realidad y la estoy creando negativamente, horrible, bueno, mínimo no te quejes, ¿no?
Soltar. Hay que soltar. Estamos hablando de un patrón. El que no suelta, ¿no? Yo asocio el no soltar a la recurrencia. Si vos no soltás, te quedás agarrado ahí, ¿no? Después experimentás el suceso que está en el presente con ese patrón que ya vivenciaste, asociás incorrectamente. Que te haya pasado una vez, si vos estás atento, no significa que te tenga que volver a pasar. Ahora, si vos no estás atento, obviamente, volvés a repetir y a repetir y a repetir ese patrón.
Recordemos que el apego es la energía que cierra nuestro séptimo TFL, ¿no? Que ya después viene octavo, noveno, que vienen los de arriba. Así que ese apego es como, listo, soltar el personaje, uh-huh. Soltar eso que nos creemos que somos, que nos cuesta todo, ¿no? Nos cuesta soltar a veces personas, cosas. Y hacer un ejercicio como de soltar. Ese justo que no queríamos soltar, tirarlo a lo que era, ¿no? Así. Bueno, vamos a escuchar qué nos dice Morfeo. A solas con... Morfeo de Gea.
Buenas noches, Sal. Buenas noches, querido Morfeo. ¿Y qué tema este, no? El del positivismo y el negativismo. Y para hacerle una pregunta complicada al principio, le pregunto, ¿cómo sociedad comprender que el positivismo nace en cada uno, pero crece en la unión de todos los humanos? ¿Comprender eso en principio nos sirve para empezar a darnos cuenta de que la unión y el positivismo hace la fuerza? Buenas noches.
Buenas noches a todos, buenas noches Eugenio, buenas noches Sam. Es un tema complejo el de hoy. Si bien, bueno, todos los temas que tratamos semana a semana son complejos, el del negativismo y el positivismo lo considero que es un poco más complejo porque es el que hace la diferencia entre el triunfo y el fracaso. Antes de entrar en tema de la pregunta que me hizo Eugenio, me gustaría un poquito desarrollar esto, ¿no? Porque como todo lo que estamos tratando, que son opuestos, el negativismo y el positivismo vendrían a ser dos extremos del péndulo, ¿no? También dos opuestos, pero a diferencia de los demás que estuvimos tratando hasta ahora, tiene algo particular, que nacen de la misma, del mismo material, de la misma energía. El mismo material procesado de una forma u otra se transforma en negativismo y positivismo. O sea, que el material que se utiliza para que esto, no es producto final, yo no llegaría a catalogarlo como producto final, sino como un endoproducto. Tanto el negativismo como el positivismo. Está íntimamente ligado o relacionado a cómo se percibe la realidad. O sea, acá entran en un factor que hasta ahora no lo habíamos tocado, pero que es muy importante, que son los sentidos. Los sentidos, como bueno, ya expliqué en el blog, y es tema del 2011 cuando lo abrí, lo que hacen es tomar la información, procesarla y transformarla en algo diferente a la información que se está tomando, algo que sea comprensible en nuestra decodificación. Entiendo. No vamos a entrar en detalle porque cualquiera puede leer los primeros artículos del 2011 y va a comprender de qué estoy hablando. En ese proceso de la información recibida, el producto que termina, o sea, que es el que la destilación final produce, está imbuido con estas energías del negativismo o el positivismo, según esa decodificación de las esferas mentales.
Entiendo. O sea que esa vieja frase que dice ver el vaso medio lleno o medio vacío también toca este tema, la forma que nosotros percibimos la realidad.
Sí, claro, Correcto, porque en realidad el vaso está por la mitad y uno interpreta, decodifica si está medio lleno o medio vacío. En realidad no hay vaso, ¿no? Pero no vamos a entrar en la profundidad de esto. Yo quiero que veamos, aunque sea el formato inicial. Esto tiene que trabajar, no solo trabaja con las runas, sino que trabaja realmente con las esferas mentales, el negativismo y positivismo. Las esferas mentales, que también vamos a explayar, nos pueden ir al blog y buscarlas, y en detalle ahí está descrito lo que es una esfera mental y cómo trabaja. En este caso, o sea, son muy particulares al individuo. Entonces, según cómo la esfera mental decodifica la información de los sentidos, va a ver este endoproducto como a adobar los productos finales de destilación. Es como un adobo que se le pone, una salsa extra.
Un condimento.
Un condimento, justamente. Entonces, según cómo esté ese condimento, va a tener una visión positivista o negativista de un acontecimiento, que en sí no tiene extremos. Es un acontecimiento X que fuera de esa observación negativista o positivista no tiene, digamos, sexo.
Exacto, no tiene una identidad.
Claro, no tiene una identidad.
Ahora bien, yo le pregunto, porque usted ha dicho que es como nosotros percibimos la realidad a través de los sentidos. Entonces, si yo puedo abstraerme, si yo a través de mi conciencia me doy cuenta que esos sentidos son una herramienta más para percibir y percibirme, ¿estoy siendo realmente verdadero conmigo mismo? O sea, ¿estoy comenzando a darme cuenta de cómo utilizar esos sentidos para mi provecho, para mi conciencia, para mi crecimiento?
Sí, pasa que en realidad son niveles de conciencia, porque usted puede estar plenamente consciente de sus sentidos, pero esto no le asegura de que tenga una decodificación correcta entre positivismo y negativismo, porque la esfera mental que está procesando o está armando ese condimento está embuida de subproductos que usted no es consciente. Porque esto trabaja por las esferas más profundas, no por las más superficiales y las que están en actividad que uno puede apreciar. Entonces, un acontecimiento X, en realidad lo que está haciendo, está detonando un recuerdo en esa esfera o un otro suceso que condimenta al que está viendo para un lado o para el otro. O sea, el negativismo o positivismo termina siendo asociativo a sucesos, a terceros sucesos, que no son el principal, secundarios, terciarios.
Si yo logro apreciar el valor de ser positivista a través de los resultados que voy obteniendo, me voy enfilando hacia la posibilidad de proyectar y de crear, es decir, de estar vivo.
Sí, igualmente pasa que el negativismo también proyecta. O sea, no es una exclusividad del positivismo la proyección. Lo que pasa que la proyección del negativismo tiende al fracaso de una situación que podría resultar beneficiosa.
Entiendo.
¿Por qué? Porque la está cargando con esas energías que tienden todas, lleva el condimento de las miserias. El negativismo. Y el positivismo lleva como el condimento de las virtudes. Entonces, si usted está proyectando algo desde el negativismo, va a terminar en unas miserias. Pero para usted, porque por ahí el resultado final es correcto, pero su interpretación es errónea. Entonces termina siendo negativista. Es como que usted está haciendo una comida y termina de hacer la comida y la prueba un gourmet y es una comida estupenda. Pero para su gusto está salada, se le pasó, no midió el tiempo de cocción, la carne estaba dura y al final le termina diciendo que la comida es una porquería. Su apreciación, por el lado negativista. Sí, pero sin embargo, la apreciación profesional le está diciendo de que no, que es una comida de gourmet. A ese yo hablo de fracaso o es un logro, porque el negativismo y el positivismo lo que logra es eso, que complace la acción final. Entonces, por ahí el positivista realmente hace una comida que es un desastre.
Pero
lo ve de gourmet y está re feliz por su comida de gourmet. Entonces, y el gourmet le dice, no, la verdad que acá no le salió muy bien, le faltó esto. Y el tipo le dice, sí, bárbaro, pero está, la verdad que está riquísima, yo disfruté haciéndola. Claro, un amigo, nos vimos una película, y entonces compensa todo el faltante de ese suceso con un montón de virtudes, cuando el negativismo hace exactamente lo contrario.
Ni me di cuenta que estaba quemada la comida. Y claro, entiendo, y yo hoy anoté algo, que ahora me doy cuenta que es un error, porque yo anoté que el negativismo no posee la capacidad de crear, pero yo, ahora usted me ha dicho que no es así, entonces es más complicado todavía, porque yo, al ser negativista, estoy creando algo dañino, algo contrario, algo en contra del orden natural de la octava de creación, en definitiva. O sea, que es más complicado que... Porque hubiese sido más fácil decir que no crea, pero el negativista también crea. Sí,
o es no beneficioso. Crea... Es como no beneficioso, claro, lo que crea para
exactamente,
uno.
Exactamente. Acabo, claro, de comprenderlo ahora, por ejemplo.
No, porque es, en realidad termina siendo un formato de existencia. Hay formatos positivistas y hay formatos negativistas. Los resultados particulares son los que cambian, o sea, la apreciación del universo subjetivo particular. Pero en sí, el universo en general, no hay diferencia. Es cómo se afrontan las situaciones y los sucesos. En eso es lo más importante de los universos negativistas y de los universos positivistas. A ver, es como todo, puede haber... esto lo puede llevar a cualquier nivel y a cualquier situación o escenario. Por eso, en la política misma hay universos positivistas y hay universos negativistas. Por ejemplo, en la época de Juan Domingo Perón era un universo positivista. Aún en los peores momentos, el universo del justicialismo, nacional justicialismo de Perón, era positivista. Aún cuando estaba a punto de ser derrocado o cuando muere Eva Perón.
Sí, hasta Perón, porque cuando se lo escucha, habla siempre sonriente, ¿viste? Calmo,
siempre sonriente. Sí. Claro, claro. Y fíjense que cuando Eva Perón ya no podía mantenerse en pie, el último discurso de ella, y cuando la saca al contacto con su pueblo a despedirse, era tan positivista en la actitud de ella, que le pide que le hagan un soporte especial para poder mantenerse de pie mientras da su último discurso. Cuando un negativista estaría destruido, tirado en la cama, llorando porque sabe que se muere.
O sea que
Entonces, eso es
por encima de las circunstancias, por encima del destino, porque es una decisión de vida.
Claro, son decisiones de vida, sí. Nosotros ahora, por ejemplo, ahora... Ojo, esto hay que hacer una diferencia, una salvedad. Hay positivistas que realmente, más que positivistas...
Los globos de colores.
Claro, son globos amarillos. Eso no es positivismo.
Claro.
Eso
claro.
Entra en lo que hablamos la otra vez. Sí. El gobierno de los globos amarillos no es un gobierno positivista, es un gobierno de M.
Uh-huh.
No tiene nada que ver con el positivismo. Es un gobierno que usa el positivismo para un engaño. Esto está relacionado con lo que estuvimos hablando la vez pasada. Pero desde el universo real positivista, las situaciones, o sea, los acontecimientos, tienen el valor que tienen que tener, y no otro. El negativista siempre le da otro valor. Le da una vuelta de tuerca más que hace que se rompa o la rosca de la tuerca o la rosca del tornillo.
Esto me lleva a una reflexión muy breve, porque debe existir una delgada línea entre aquel que es positivista y solamente es positivista, y aquel que sabe decir no a tiempo, porque ve, porque está una o dos octavas por delante, que, por ejemplo, el camino de los globos amarillos es el equivocado. Entonces, bueno, yo no voy a seguir ese camino. Eso también es ser positivista.
Sí, lo que pasa es que el positivista saca lo mejor de lo peor. Una visión positivista es, cada vez que la Argentina y este gobierno le va mal, hacer una sonrisa, porque la caída va a ser mayor. O sea, cuando caiga, el gobierno actual no se levanta más. Entonces, ante el sufrimiento, uno le da esa visión positivista de decir, bueno, en el fondo hay que ajustarse porque esto va a ser beneficioso en un futuro inmediato. Cuando el negativista está arrancándose los pelos y sufriendo por los rincones.
O sea que el positivista también tiene valor. Por eso escuché por ahí, alguien escribió, sonrisa horrible al enemigo. Claro, porque no se piensa dar por vencido.
Sí, sin lugar a dudas que el positivista es una persona de gran valor. Esto no quiere decir que el negativista no lo sea también. Lo que pasa es que, como digo, son condimentos y que el valor, digamos, que se resalta más con un buen condimento que con un mal condimento.
Supongamos que yo tengo una intención, pero no sé cuál es el resultado. Soy positivista, la llevo adelante. ¿Cómo me doy cuenta yo que soy realmente positivista y verdadero? Porque usted habló de las mentiras usadas para ponerme una máscara de positivo y de la verdad, de lo verdadero, del que crea. El resultado, ¿Cómo es importante?
Sí, perdón. A ver, ¿cómo se da cuenta usted, o sea, como protagonista o observando un tercero, si es positivista o negativista?
Pensé en el protagonismo, pero también vale la pregunta para un tercero que me está observando.
Bueno, en lo particular yo creo que desde la observación hacia uno mismo, desde la sinceridad y no el engaño, uno enseguida se da cuenta si está siendo positivista o está siendo un positivista engañoso, o sea que atrás se esconde un negativismo. Y hacia un tercero, el positivismo nunca es en demasía, no se demuestra a todo momento a un tercero. Uno es positivista porque es algo natural. Ahora, si hay alguien que continuamente está machacando el positivismo, es para dudar.
Es para sospechar.
Es para sospechar. Porque no es algo para exaltar, es algo, es una forma de vivir, una forma de procesar esa información, como hablé al principio. Entonces no tiene por qué estar continuamente resaltando su positivismo. Positivismo es.
En definitiva, el positivismo entonces nos une en un propósito. Cuando encontramos el camino, por ejemplo, que algo que da resultado.
No sé, porque el negativismo también une.
Por ejemplo, nos quedamos sin dinero y no tenemos que comer. El trueque, vamos a la feria, empezamos a cambiar alimentos por servicios. Yo te doy esto, vos me das aquello. Mientras las élites se terminan de quemar entre ellos con sus bitcoins, con sus dólares. ¿Eso es positivismo también? Tratar de sobrevivir.
Yo no lo encasillaría en el positivismo. A mí me parece que es más conciencia y acción. Positivismo estaría ahí como condimento, no rezongando porque tenemos que estar haciendo trueque, sino haciéndolo y punto.
Exacto.
Y el negativismo estaría puteando todo el día porque acá lo que hemos llegado al trueque. No son condimentos, o sea, no son energías, por eso digo que no la catalogo como una energía de un producto final, sino es una endoenergía, porque son endos energías internas, pero también son productos, o sea, se expresan como productos, porque entran en el condimento de todas las demás energías. Entonces, por eso es algo que no es algo que uno pueda decir, las que tratamos en programas anteriores, que hay una diferencia clara y que es una energía que desciende de esta y esta otra desciende de aquello. No, estas son, ese condimento, esas endoenergías trabajan justamente con las esferas mentales y con todo lo que describí. Entonces no hay una línea directa, digamos, amor-miedo, como en las otras.
Es como una calidad de las otras energías, por ejemplo.
Ahí está, es como una calidad de las otras energías. ¿Cómo las otras energías se expresan?
Está claro.
Es un tema complejo también para tratarlo en poquito tiempo. Siempre digo lo mismo porque de verdad todos los temas son complejos para tratarlo en poquito tiempo. Yo estoy entrenándome en la síntesis.
De la síntesis, total.
Claro, porque en lo escrito uno puede manejarla mejor esa síntesis, pero en lo verbal y con los tiempos cuesta. Como para que quede un panorama general claro. Ojo, yo lo que hablo es un vistazo general. Atrás de esto hay muchas cosas más complejas, son como digo yo, ecuaciones o algoritmos que no son tan simples, ¿no? En el supuesto se puede desarrollar muchísimo.
Entiendo.
Pero bueno, para un panorama general funciona así o es eso.
Está claro que entonces el positivista es el que decide tomar las riendas de su propio destino, de su realidad. y no desfallecer ante los problemas, ante el mal, ante los inconvenientes, y siempre tratar de buscar una mejor solución, incluso pensando en los demás.
Sí, yo diría que realza todas las virtudes, y el negativismo realza todas las miserias, una cosa así. Porque ante un mismo acontecimiento, como digo, sin opuesto, sin catalogarlo, sin etiquetarlo, el negativismo o el positivismo lo que hace es que tienda hacia las miserias o hacia las virtudes. O sea, podemos tener el ejemplo de la apatía y la voluntad. Bueno, si uno está condimentado el acontecimiento con el negativismo, va a tender a la apatía. Y si está condimentado con el positivismo, va a tender a la voluntad.
Entiendo.
Porque son estados mentales, son universos mentales. Por eso, más que energías, de las que hablamos siempre, son energías que trabajan en otros espacios matriciales que son más complejos. Porque el espacio matricial mental, de las esferas mentales, es un espacio muy complejo, porque interactúa con un montón de energías ocultas y visibles que hacen el proceso, que no son tan fáciles de identificar, ¿no? Entra en el área de la...
Sí, del interior más profundo de la persona.
Claro, del supramental o del inconsciente o del subconsciente o de todos esos niveles complejos que se manejan en el espacio matricial mental.
El positivista es aquel que no se asusta, que no se paraliza por el miedo ante una situación.
No, es aquel que acciona. Tal vez el miedo sí lo influye y puede paralizarse, pero tiende a la acción. Y el negativista tiende a la reacción o a la no acción. O sea, sí. Es más claro en el pensar el positivista. Tiene un panorama más amplio. El negativista lo comprime todo a un tubo. Es como si uno estuviera mirando por un tubo. Entonces las acciones son muy limitadas, porque el mismo negativismo lo comprime.
O sea que el positivista tiende a expandirse, tiende a lograr la conexión con los demás. Termina siendo seguido, sin quererlo, a lo mejor sin buscarlo.
Sí, el positivista lo que tiene es un gran centro de gravedad, muy fuerte. Y el negativista tiene un centro también de gravedad fuerte, pero no lo tiene concentrado en él. O sea, ese centro de gravedad va ubicándose según el acontecimiento. El positivista tiene un centro muy fuerte, entonces atrae. Y el negativista es atraído por el acontecimiento. Bueno, creo que ya estamos en hora, Eugenio.
Sí, creo que sí.
Sí, estamos en hora.
Sí, es un tema
apasionante. A coro.
Sí, lamentablemente es un tema apasionante. No, no es lamentable que sea apasionante. No. Lamentable que no lo podamos desarrollar más.
Total.
Exactamente.
Bueno, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Un saludo a todos y nos estamos viendo en el próximo A Solas Con.
Desde la radio, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante.
Buenas noches, bienvenidos a este microprograma desde la radio para la quinta temporada de DLA TV. En este recorrido de miserias y virtudes, hoy nos toca este condimento, ¿no? Como decía Morfeo en el A Solas Con, que los invitamos a escuchar en el programa entero, negativismo y positivismo, ¿no? ¿Dónde nos vamos a parar? ¿Dónde vamos a poner nuestra atención? A veces es algo, como decía también Juan, que parece que ya viene con nosotros, ¿no? Y también mismos se graban. Si uno tiene una familia, un lugar donde grabar esas runas positivistas o negativistas. Entonces eso, tenemos que construir, elegir, ver. Si vamos a mirar de algo, de un objeto, de una situación, las miserias, o vamos a elegir resaltar esas virtudes. La verdad que, bueno, personalmente siempre he sido positivista. ¿No? He sido darky, pero una darky positivista. Era raro, ¿no? Entonces las cosas que que uno ha vivido ha sido quizás a veces lanzarse al vacío sin saber qué. Pero bueno, siempre es como que con esas ganas de experimentar, hasta que quizás uno, bueno, también a, qué sé yo, hubo momentos en los que no querías resolver esos enrosques, ¿no? Porque quizás esos enrosques negativistas, era lo que te definían. Que una de las cosas que agradezco haber aprendido en este quinto camino de la cinta de Moebius, le agradezco a Morfeo, es saber que el ego es adicto al sufrimiento y saber que uno no es esa personalidad virtual, ese disfraz que toma, ¿no? Entonces esas grabaciones. Entonces, bueno, que uno elige vivir hoy para que dejemos de vivir en este mundo negativista, porque si uno mira, está feo el mundo. No podemos decir que está lindo porque está feo, ¿no? Está incómodo, está injusto. Y porque, bueno, nosotros nos dejamos, nos regalamos, ¿no? Ese negativismo que nos inducen todo el tiempo. Todo el tiempo parecemos que somos una porquería. Si vos le preguntás a cualquier humano que quizás no haya incursionado un poquito más en un camino, como nosotros que hemos decidido fuertemente recorrer este quinto camino, se piensa que el humano es una porquería. Bueno, no es así. El humano es algo hermoso, es más, como hablábamos ayer, tenemos tecnología fuera de este mundo, somos tecnología fuera de este mundo. Entonces, bueno, disfrutémoslo. Disfrutemos esta experiencia, ¿no? Que ya que nos prestaron el cuerpito, ya que estamos acá, tenemos un cortito tiempo para ver de qué se trata todo esto. Entonces parémonos en el universo que corresponde.
Buenas noches. Importante, ¿no? Reconocer lo que tenemos pero no nos pertenece.
Exacto. Sí, y otra cosa importante era eso, recordar cuando uno ha tenido hambre, ¿no? Porque, o sea, recordarse, porque a veces cuando uno, o sea, tiene mucha hambre y come y ya se olvida lo que era tener hambre. Entonces, bueno, recuerdo cuando era darky y la pasaba mal y ahora ya no más, ¿no? O sea, haber encontrado esto. Entonces, bueno, recordar ese pasado, ¿cómo estábamos antes de recorrer este camino? Fue, como mismo decía hoy en el artículo Transceptor, ¿está siendo ascendente mi recorrido? Bueno, sí, lo está haciendo.
Por eso agradecer también, ¿no?
Claro que sí, total. Aumenta.
Hace unos días me junté a cenar con un amigo mano a mano y él se retrasó un poquito en el horario de encuentro, y una vez que ya estábamos sentados, él, una cara muy seria, ¿no? Me decía, disculpame, un garrón... haberte hecho esperar y esto otro y aquello, ¿no? Y se empezó a generar una goma.
Se empezó a roscar.
Entonces le contesto, pero discúlpame, le digo, sinceramente, agradezco que estemos compartiendo este momento cerveza artesanal en mano, ¿no? Entonces es eso, positivismo y negativismo ante el mismo suceso, ¿no? Dos decodificaciones. Con un condimento extra que obviamente determinó el desenlace, en este caso, de cómo vivenciamos cada uno ese momento, ¿no? Recuerdo, ya yendo un poquito más para atrás, haber caído en algunos periodos donde el negativismo condimentaba mis percepciones, ¿no? Y eso hoy lo veo como si hubiese sido un humo que no me permitía ver. Recuerdo la etapa de mi primer contacto con el universo de las conspiraciones, donde si uno no tiene, ¿no?, discernimiento real, es como muy fácil caer en la fascinación y cargarse esa mochila de negativismo para anexarlo a todas nuestras observaciones en esas páginas que están diseñadas para atrapar, sobre todo, ¿no? Y fue una etapa durísima porque al no tener uno un trabajo real, por ejemplo, sobre... el centro emocional, ¿no? Al no tener un centro de gravedad real, equilibrado, ¿no? Más esa mochila de negativismo, mi percepción de la realidad me mantenía en un estado de alerta, por decirlo de alguna forma, que es muy diferente al estar atento, ¿no? Estar alerta no es estar atento. Eso me hacía ver miserias, ¿no?, en todos lados, porque justamente eso es lo que me estaba sucediendo. Yo estaba proyectando mis miserias contaminadas o conducidas por ese ese negativismo. Ya lo he mencionado, ¿no? En el primer programa, por ejemplo, con el tema de la paternidad y el miedo, que claramente iba acompañado con este condimento de la negatividad, ¿no? Pero asociado, por ejemplo, a los demás niños, no solo al hijo. Recuerdo, por ejemplo, catalogar una situación donde había niños como inaceptable, como que no podía estar, inaguantable, ¿no? Me ponía así como rígido o de mal humor. Y claramente es donde ahí yo había perdido mi visión de niño. Lo que sí me ayudó mucho para comenzar a revertir este proceso es trabajar un poquito el tema de la aceptación de lo que es, que como decís vos, ¿no? Las cosas son
como son.
Son como son, exacto. Cuando pasás de ese polo negativista donde estuviste mucho tiempo y soltás el péndulo, te vas rápidamente y con mucha fuerza hacia el otro lado. Y ahí el filo o la línea con el pedito de colores, como decís vos, o el barniete cósmico, como le digo.
Más elegantemente.
Digo, yo sé, es muy delgado, ¿no? Pero, dándole un voto al positivismo, podemos decir que no es destructivo como el negativismo, ni genera esa contracción que genera el negativismo. Pero todavía no sé, o no tengo claro, si realmente ese gran positivismo nos permite ver lo que realmente es, ¿no? No sé, lo que sí puedo decir que me da la sensación de que el positivismo sí nos aleja de las miserias, ¿no? Y si nos aleja de las miserias, nos aleja de los fracasos. Así que creo que un polo de este universo jamás nos va a permitir salir. El otro, si uno pone toda su voluntad y sobre todo la coherencia, nos va a dar una chance de traspasar las fronteras de la mente y sus patrones, ¿no? Gracias.
Tal cual.
Buenísimo. Gracias, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Será negativo o positivo el que comparta mis miserias y virtudes? ¿Cuántas veces negamos el miedo, la culpa, la apatía, el amor y la verdad, la fascinación y el apego? O quizás cosas más simples y cotidianas, una idea que nos llega en un momento en el que tenemos esos lentes mentales negativos y que entonces rechazamos por el simple hecho de ver esa idea así, cuando en realidad podríamos llevarnos a lugares y sucesos mucho más plenos. Reconozco que muchas veces la reacción negativa aparece ante proposiciones que al menos tendrían que ser consideradas y que al entrar en ese camino de consideración ya se produce un hecho positivo que nos devuelve no solo una mirada más positiva, sino que la acción consciente hacia la misma será de provecho para todos. Reconozco también que de a poco esas respuestas o negaciones automáticas van cediendo a la pausa que impulsa la escucha consciente. Reconozco también que la queja vacía ha hecho mella en mí muchas veces y que no he podido salir de esa cómoda y vacía reacción de la crítica deportiva, o sea, por deporte y sin sentido, de negativizar mucho de lo que se me presentaba y que no cuadraba en mi universo. Reconozco también que he abandonado muchas veces y antes de tiempo, incluso antes de estar vencido, con lo cual perdía posibilidades de crecimiento, cuando esas dificultades aún tenían mucho por enseñar, no viendo lo positivo detrás de aquello que implicaba un instante negativo externo, que solo buscaba encontrar lo positivo dentro de mí. Bien, pues veo que sí, que el compartir estas negatividades o sucesos negativos fue positivo, ya que creo que sirve a uno y a todos, tanto a mí como a ustedes. Muchas gracias por escuchar.
Gracias.
Buenas noches, gracias a todos, gracias Hugo. Y quiero comenzar este escalón haciendo una reflexión que me ha llegado recién. Qué bueno es poder reconocer y reconocerse. Porque yo nací en el seno de una familia profundamente negativista y allí aprendí a ser negativo. Luego sumé mis propias mis propios menos en vez de restar. Sin embargo, también tuve la suerte, la maravilla, de estar rodeado por gente muy positiva que el Do, Dios, la creación, puso en mi camino. Porque en vez de ver el vaso medio lleno, yo veía el vaso medio vacío, veía todo gris. Y de ese modo no se es verdadero. Muchas veces no fui yo mismo. Era algo menos de lo que realmente soy. No podía crear, no podía ser dueño de mi realidad. No podía ser fiel a una idea que era degradada inevitablemente desde el espacio matricial mental hasta la acción, transformada en algo inferior, en algo que no me representaba ni representaba mi intención inicial. Muchas veces he perdido de vista resultados provechosos por no ser constante, por no ser coherente. He perdido vida por no ser leal a mí mismo. He sido negativista muchas veces porque yo creía que ese era un refugio. Y sin embargo no lo es, porque el otro día hablando con Morfeo, él me corrigió y me enseñó de que no es que el negativo no crea, crea realmente, pero crea lo incorrecto, crea algo dañino, algo contrario a la creación, algo que no nos sirve como humanidad. Entonces estoy aquí hablando en este momento para decirles que quiero ser más negativo que nunca, más positivo que nunca. Perdón por el furcio, pero que así sea, porque quiere decir que en este momento, en este preciso instante, estoy cortando una runa, estoy regrabando una runa. Entonces vuelvo a repetir y que quede bien grabado. En este momento de mi vida quiero ser más positivo que nunca. Para ahora sí borrar definitivamente ese negativismo. Vaya escalón.
Sí, gracias. Claro que sí.
Le acabas de ganar.
A vos.
Excelente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo microprograma desde la radio.
Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Gracias a vos.
Formando nuestro espíritu colectivo desde la radio.
Estaba atajando un penal. Disculpen.
Qué cosas esta de la energía, ¿no?
¿Viste vos? ¿Viste vos?
Qué momento.
Qué revoleo, pero positivo. Positivo.
Por supuesto, por
Porque
supuesto.
Estás atento.
Claro que sí.
Hay atención.
Sí, sí. Así que bueno, en este camino que hemos elegido como entre todos recorrer en esta temporada, ¿no? En esta observación de nuestras miserias, que es donde aprendemos, ¿no? Porque en el momento que uno reconoce esa miseria, y gracias a esa miseria es que uno pudo expandir, la virtud ya la trae, nuevamente, y la puede sí alimentar, que brille, que crezca, pero sí lo que nos hace avanzar en esta experiencia que estamos teniendo como seres conectados a esta realidad, son nuestras miserias, que son las que vinimos a
alimentar.
No, ¿cómo estamos hoy?
A desintegrar.
Corrigiendo.
No, alimentar las virtudes.
Ahí está, vamos todavía.
Y trascender.
La cinta Gonzalito.
Yo quiero, por último, recordar, que ya lo hicimos muchas veces, el tema de la equivalencia con el átomo, ¿no? En donde en el núcleo del átomo está lo positivo y en la periferia del átomo, esos electrones, está lo negativo. Y el camino hacia ese centro, ese núcleo de nuestro átomo, donde está lo positivo, está la energía neutra, que equilibra y compensa y puede manejar de alguna manera o gestionar tanto la positiva con la negativa. Entonces el camino es hacia el centro, hacia lo positivo, y desde ahí abarcar el resto del átomo, abarcarnos dentro de nuestra propia esfera.
Totalmente.
Exactamente. Así que como grupo consciente tenemos que elegir este polo, es como decimos, ¿no? Más allá que podremos existir en algún momento en esa octava que nos corresponde como hijos del Do, esa octava que sí tiene esa tercera energía, en la que se existe en esa tercera energía. Ahora, como bien nos apuntaba Juan hace un rato, necesitamos elegir en qué polo nos vamos a parar. Uh-huh. El negativo ya lo conocemos, porque lo estamos viviendo día a día al salir a la calle, al ver esta incomodidad. Así que bueno, nos invito como masa crítica a sumarnos al polo positivo con todo lo que eso significa. Terminar con esta demoniocracia negativa y pasar a como un sistema que nos corresponde más como humanos, ¿no es cierto? Hasta que podamos llegar a la anarquía del ser.
Es eso, cambiar de polo para encontrar espacio para poder desarrollar.
Exactamente. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por compartir estos momentos y como siempre les decimos...
No nos crean, no crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.
En un mundo de imágenes con filtro y popularidad medida con likes, un grupo de NNs ha decidido hacer un programa de radio. Acéfalos. Si te parece que todo el mundo habla de las mismas cosas, sos el oyente ideal. Somos la contracara del sentido común. Ni hippies con OSDE, ni Nat and Pops. Acéfalos. Martes a las 18 horas, por Radio Estación Sur. FM 91.7 o radioestacionsur.org.
Espacio publicitario.
¿Sabías que la Asociación Felicitas está buscando